de W Radio. Molotov y el cierre de su gira Estalla Molotov. W Radio invita.
El COVID-19 actúa rápidamente. Tú puedes ser más veloz. Si tienes algún síntoma, aunque sea leve, debes hacerte una prueba lo antes posible. Si el resultado es positivo y tienes algún factor de riesgo para desarrollar COVID grave, acude de inmediato a tu centro de salud más cercano y pregunta por las opciones disponibles. Recuerda, tú puedes ser más veloz que el COVID. Para más información, visita coronavirus.gob.mx/tratamiento-COVID. Consulte a su médico. Un mensaje de carácter informativo y preventivo de Pfizer.
FedEx te lleva a la final de la UEFA Champions League 2023. Envía un paquete nacional o internacional y participa para ganar uno de los 6 viajes para 2 personas a la final en Estambul, Turquía. Envía como campeón con FedEx. Consulta términos y condiciones en fedex.com/promofutbol. Vigencia del 15 de febrero al 15 de abril del 2023.
Escucha sin costo, solo en Amazon Music. Al cliente lo que pida, el nuevo podcast de Gaby Barkentin y Javier Risco. En Al cliente lo que pida, ustedes son los jefes de información, eligiendo el tema del episodio a través de las encuestas de Twitter en los perfiles de Gaby y Risco.
En Office Depot, laptop HP de 8 GB de $15,999 a $10,999 pesos. Válido el 8 de marzo.
Lo mejor de México está en Soriana.
Aprovecha que la cebolla blanca y el plátano están a solo $14.80 el kilo. Sí, lleva cebolla blanca y plátano a solo $14.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 7 y 8 de marzo. Aplican restricciones.
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.
La información en W.
Así las cosas.
Sociedad, política, deportes, entretenimiento.
Las noticias al momento.
Las cosas.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin y Javier Risco.
Ojalá y hoy empiece una gran ruta para que MC, junto con el PAN, el PRI y el PRD, rumbo al 2024, podamos detener al populismo.
Previendo ese escenario que ya se ha dado en otros estados, es que Movimiento Ciudadano da un paso lateral. Nos echan la culpa siempre, bueno, fuera máscaras, porque ¿cómo van a explicar un resultado de un 60%? Ya no van a tener frente a ellos a Movimiento Ciudadano.
La función del árbitro electoral, su independencia que tanto defienden, va aparejada de algo muy importante: la prudencia. Creo yo, lo afirmo contundentemente, no ha existido prudencia.
Por cierto, quien hablaba de la prudencia, justo quien tiene el triste privilegio de ser la única persona en 30 años de transición democrática de haber roto ese arreglo fundacional de la transición.
Así las cosas.
8 de la mañana con 2 minutos tiempo del centro del país, y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, las 7, las 8, las 9, las 10, hoy que es martes 7 de marzo del 2023. Mi querido Javier Risco, buen día.
Buen día, mi querida Gaby, llegamos a las 8 de la mañana. Gracias por estar con nosotros en este martes. Cuéntenos qué hacen, ya están en el trabajo, apenas saliendo de casa, o algunos de los niños seguramente ya van, mi querido Diego.
Caminito de la escuela, apurándose a llegar. Con sus libros bajo el brazo, va todo el reino animal.
ratón con espejuelos.
Pongan estas canciones para ir a la escuela, no sean así. Un abrazo a todos los niños que nos escuchan y que van a la escuela, en especial a Paola, a Diego, a Nina, a Matías, que la pasen muy bien.
Como que ese ya vi que es la bolita del transporte.
Es la bolita del transporte.
Es la bolita del transporte. Porque aunque me quieras confundir y pongas en desorden los nombres, y a veces menciones primero a Mati y luego a Paola.
Y luego a Nina.
Y luego a Nina, ya me di cuenta que esa es la bandita del transporte.
Pero me gusta la actitud de... es más fácil que dejen entrar a cuatro que a uno. Sí. O sea, si llegamos tarde es más fácil que, oye, es que no puedes dejar a los cuatro niños aquí.
Sí, aquí fuera, ni modo que se pongan aquí, sí, que a vender chicles. ¿Qué van a hacer aquí? ¿Los van a poner aquí?
Esto ya es protesta del Barzón, o sea, ya cuatro aquí afuera de la escuela, entonces, así que no van tarde, afortunadamente, van con muy buen tiempo a la escuela, pásenla muy bien, en el recreo, en la recreación, jugando fútbol. Y persiguiéndose unos a otros, mi querida Gaby.
Debo decir que hace 54 años,
ajá,
me llevaban a la escuela mi mami,
ah,
de la mano,
ajá,
íbamos cantando esta canción, y entonces yo brincoteaba,
brincoteabas
para
justamente
llegar al colegio.
¿Y como el ratón con espejuelos?
Como el ratón con espejuelos.
Bueno, pues
a Mati y a toda la pandilla, por supuesto, que tengan un bonito día, y a todas las pandillas que ya van a la escuela o ya están por la escuela, les mandamos besos, abrazos y arrumacos. A mi querido Poncho Muñoz también, que no sé si también ya vaya a la escuela, pero le mandamos besos, abrazos y arrumacos, señor Javier Risco.
Así es. Y ya lo saben, @wradioméxico. También un saludo a toda la gente que nos escribe desde el norte del país, un saludo a la gente de Nuevo León, un saludo a la gente de Chihuahua, de Sonora, también por acá, de Baja California, por supuesto, varios mensajes desde Tamaulipas con la información con la cual amanecimos el día de hoy, temas de violencia, desafortunadamente, otra vez Tamaulipas en las primeras planas. Saludos a la gente de Veracruz también, a los que están aquí cerquita, en el Estado de México, en Querétaro, en Cuernavaca. Bueno, pues gracias por acompañarnos, y también vía telefónica los estamos escuchando en el 55 51 66 8900 y en el 807 18 14 14.
Y por aquí Melissa con una S. Buenos días, ¿cuál es el título de lo que tienes que leer de marzo?
Ya lo tenemos, hoy lo digo a las 9 de la mañana.
Ándale,
a las 9 de la mañana tenemos.
Ya me dio medio, pero bueno, en fin, así las cosas esta mañanita.
Martes. Este martes, en Así las Cosas, en Así las Cosas.
Nos llamó por acá Alfonso Rodríguez. ¿Pueden decirnos qué películas están nominadas al Oscar? Híjoles, que son muchísimas, pero ahorita les compartimos, por supuesto, ahí vemos una lista muy grande. Sí. ¿Cuándo es la ceremonia de los Oscars?
El 12 de marzo.
O sea, este fin de semana.
Sí,
este fin de semana es la ceremonia del Oscar. Así que Alfonso Rodríguez, incluso la pueden buscar. Ahora sí que, literal, si la ponen en San Google, ahí les va a aparecer la lista, porque sí son muchísimas, muchísimas, muchísimas. Y también nos llamó Humberto Salazar desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Un abrazo hasta allá también. Y por aquí nos pide una canción de Hombres G. Muchísimas gracias. Bueno, Javier Risco, hoy hemos traído varios temas. Comentar nada más rápidamente que desde la conferencia de la mañana el presidente López Obrador básicamente se ha presentado un informe de seguridad. Han estado hablando el gabinete de seguridad. No han hablado, hay que decirlo, hasta este momento, lo de Tamaulipas, de lo que sucedió estos días pasados. Pero bueno, por lo menos ahorita siguen presentando un informe en donde, bueno, pues han hablado de quiénes han detenido, etcétera, etcétera. Me imagino que en algún momento dado tendrán que hablar de ello, Javier, porque lo decíamos, hoy es la nota que prácticamente está en todas las primeras planas de los diarios de circulación nacional, pero también hay que decirlo, con un impacto importante en los medios en Estados
Unidos.
Así
es, en Milenio, Sedena, Marina y FBI buscan a cuatro estadounidenses levantados, en Excelsior también lo ponen como primera plana, FBI, gobierno mexicano, busca a secuestrados, La Jornada, levantan en Matamoros a cuatro ciudadanos de Estados Unidos. Gran búsqueda es lo que dice La Jornada, y Reforma también urge a Estados Unidos a México hallar a plagiados. Es la nota, Gaby, con la cual hoy prácticamente la prensa nacional le dedica las ocho columnas. Tuvimos la oportunidad de hablar justamente con un reportero desde Washington para que nos diera el sentir también de cómo la Casa Blanca escaló este hecho, como el día de ayer en la conferencia de prensa, pues bueno, hubo una condena y una petición desde el gobierno de Estados Unidos de manera formal para encontrar a estos cuatro estadounidenses, y también la presencia de este video en el cual se muestra justamente la manera en la que pues son secuestrados. Y bueno, pues se ha dado la vuelta en todos los noticieros de la noche de Estados Unidos, y vaya que por lo menos desde el gobierno mexicano ha sorprendido el silencio. Nos enteramos a través de una información publicada por el FBI el domingo por la noche, y pues nos enteramos por ellos, ni siquiera por el gobierno mexicano. Estamos esperando justamente que desde la conferencia matutina se dé alguna explicación, información relevante acerca de esto, pero hasta el momento no ha habido ninguna señal.
Así es, y esta mañana platicamos con José López Zamorano, periodista precisamente allá en Washington, sobre las diferentes reacciones que ha provocado esta desaparición o este secuestro de cuatro personas de nacionalidad estadounidense. Un muy buen análisis que nos hizo José López Zamorano, y esto fue parte de lo que nos dijo.
Lo que sabemos es que los amigos tenían obviamente muchas preocupaciones de ir a México, y probablemente fue un caso de identidad equivocada, donde estas personas fueron inicialmente confundidas. Hay que recordar que muchas veces cuando los carros vienen llenos de personas, son una alerta en general para las autoridades. No sé si fue alguna bandera que quizá se prendió para estos grupos criminales y los confundieron, y después se dieron cuenta que no eran y pidieron un secuestro. No hay una versión oficial. Por supuesto, el hecho de que el FBI esté tomando cartas en el asunto, que se haya sido demasiado público en eso, también está contribuyendo a la percepción de que ellos querían darle esta notoriedad.
Bueno, ahí lo que nos decía el reportero desde Washington. Y también otra de las notas que fueron tendencia el día de ayer es cómo abandona Movimiento Ciudadano este partido los comicios del Estado de México y Coahuila. Tuvimos la oportunidad de hablar con Jorge Álvarez Máynez, diputado y coordinador justamente de la bancada de Movimiento Ciudadano, una voz importante dentro de este partido. Y bueno, pues estas fueron las razones de por qué, dicen, no vamos a poner a candidato en estas dos elecciones.
Por todos lados hay campaña anticipada. Nosotros tenemos justo más de 30 demandas contra las mal llamadas corcholatas por esos actos anticipados de campaña. Hay medidas cautelares, acciones, sanciones que ya hemos ganado en el Instituto Nacional Electoral, que han sido ratificadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, porque precisamente esa es la gran lógica que tiene el presidente con el Plan B. Cuando decimos que el gobierno quiere tomar el control de las elecciones, que quiere elecciones a modo, es precisamente para poder violar la ley de forma impune, como lo están haciendo los precandidatos oficiales, y particularmente la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y el secretario de Gobernación. Sí.
Bueno, parte, insistimos, de la información que hemos traído hoy desde muy temprano. Por supuesto, les hemos dado también la nota de que el día de ayer falleció el historiador Enrique Florescano. Falleció a los 85 años de edad, un hombre que editó y coeditó más de 100 libros. Y bueno, pues sin lugar a dudas, un profundo conocedor de la historia mesoamericana. Y me gusta esta cita que destaca el diario La Jornada. Consideraba que un problema central del país era la educación. Eso lo consideraba Enrique Florescano, y dice: si enseñamos bien, ensanchamos el mundo y abrimos nuevos caminos de aprendizaje, decía el también fundador y colaborador de La Jornada, un hombre realmente lúcido, interesante, que le gustaba bailar, por cierto, también mucho, que también vale la pena destacarlo.
Qué bonita forma de recuerdo.
Sí, le gustaba bailar, y le gustaba bailar particularmente, dicen, cha-cha-cha y danzón. Pero bueno, pues uno de los hombres, digamos, de las mentes importantes para entender, sin lugar a dudas, nuestro país, y no solamente nuestro país. Me parece que, digamos, mucho de lo que somos y los vectores que nos trajeron hasta acá, hasta este momento. Así que, pues descanse en paz, y un abrazo también a toda su familia y a todas sus personas cercanas. Y decíamos, Javier Risco, que el día de hoy se publica en diferentes medios y portales pues una investigación, o la continuación, digamos, de una investigación de lo que el spyware Pegasus ha hecho en o de la manera como se ha utilizado en nuestro país para espiar a periodistas, a defensores de derechos humanos, en su momento a oposición opositores y demás. No es una nota nueva como tal, viene ahora sí que desde hace ya varios años, desde diferentes sexenios, particularmente el sexenio pasado, aunque tampoco solamente este, y bueno, donde hemos dado cuenta aquí en estos micrófonos y se ha dado cuenta de la manera, insistimos, cómo los gobiernos han estado espiando a quienes consideran esto opositores o a quienes quieren seguir, digamos, en su quehacer profesional, como pueden ser periodistas, defensores de derechos humanos, defensores del medio ambiente, y pues un poco, digamos, en esto lo que significa una absoluta invasión a la privacidad. Apenas el año pasado hablábamos del caso del periodista Ricardo Rafael, y el día de hoy, tanto Artículo 19 como la Red por los Derechos Digitales, como Animal Político, entre otros, pues publican, digamos, lo que sigue. El ejército espió a defensor de derechos humanos. ¿A quién? Ni más ni menos que a Raimundo Ramos, a quien hemos tenido en estos micrófonos aquí en muchas ocasiones, un extraordinario defensor de derechos humanos allá en Tamaulipas. Y está en la línea telefónica Nayeli Roldán, periodista de Animal Político. Nayeli, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal, Gaby? Buenos días a ti al auditorio. Risco, buenos días.
¿Qué tal, Nayeli? Qué gusto escucharte.
Pues cuéntanos, Nayeli, lo que publican el día de hoy.
Gracias, Gaby, por el espacio. Y bueno, comentarles que lo que traemos el día de hoy es sumamente grave. Es, digamos, el último eslabón que confirma cómo se ha realizado el espionaje en este sexenio. Hay que recordar que en octubre pasado, cuando publicamos que la Sedena había adquirido un sistema de monitoreo remoto a la empresa que es la única autorizada para vender Pegasus en México, el presidente López Obrador negó que su gobierno espiara. Sí. Dijo que más bien la Sedena hacía labores de inteligencia. Bueno, pues lo que hoy traemos, Gaby, lo que hoy comprobamos es que la Sedena sí espió, que espió con Pegasus y que además la información fue entregada al secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, y que además utilizaron esa información para influir en una investigación que estaba realizándose en ese momento sobre la presunta ejecución, o más bien la ejecución presuntamente cometida por miembros del ejército en Nuevo Laredo, Tamaulipas, en 2020. ¿Esto por qué es grave, Gaby, auditorio, Risco? Porque la Sedena no tiene facultad legal para la intervención de comunicaciones y, sin embargo, lo ha hecho. Lo ha hecho en contra de un civil, como bien mencionaban, que es Raimundo Ramos, defensor de derechos humanos. Y lo que obtuvimos, Gaby, y lo que mostramos el día de hoy es el reporte de inteligencia generado desde el Centro Militar de Inteligencia, una estructura secreta de la Sedena, en la que se da cuenta de la intervención en el teléfono celular de Raimundo Ramos, de las conversaciones que Raimundo Ramos tuvo con tres periodistas en agosto de 2020, y además este reporte de inteligencia fue generado de manera exclusiva para entregarse al secretario de la Defensa Nacional. Estamos hablando que el más alto cargo en la Secretaría de la Defensa supo de la compra de Pegasus, supo del espionaje a un civil, recibió la información y supo que esa información iba a ser utilizada para influir en una investigación que incluía a la Sedena y que prácticamente pues era para tratar de proteger. Hay que recordar que esa investigación se trató de la primera ejecución extrajudicial que se supo que ocurrió en este sexenio en Nuevo Laredo, Tamaulipas, en julio de 2020, y que esto además fue dado a conocer por el periódico El Universal cuando mostró información de las autopsias y un video en el que se demuestra que un militar disparó contra tres civiles, contra tres jóvenes que en realidad habían sido secuestrados previamente y que durante esta confrontación, digamos, con otras personas, con otros civiles presuntos miembros del crimen organizado, pues fueron ejecutados. La Sedena entonces informó que habían sido 12 presuntos delincuentes abatidos en esta confrontación, pero se comprobó que más bien tres de ellos pues eran jóvenes secuestrados, eran civiles. y de este tamaño es la gravedad del asunto, Gaby Risco.
Sí, esta vez, y es importante subrayarlo, Nayeli, y otra vez repetirlo. A ver, esto, el cómo se sabe de este espionaje y del cómo se sabe que el propio secretario de la Defensa Nacional sabe de este espionaje es por este reporte que fue elaborado por el Centro Militar de Inteligencia, esta estructura secreta en donde se obtenía información a través de medios cerrados y que tiene y tiene personal especializado para procesar, obtener información sensible sobre los temas que sean del interés del alto mando, dice este reportaje. Y es importante decirlo también que ustedes tuvieron acceso a este documento gracias a los documentos que fueron obtenidos entre los millones de archivos de la Sedena hackeados por el grupo Guacamaya en octubre pasado, ¿verdad, Nayeli?
Exactamente, esto es muy importante, Javier, porque estamos hablando de información oficial. Es decir, esto no es de fuentes nos dijeron ni nada por el estilo. El documento, como pueden verlo en Animal Político, es un reporte oficial clasificado como secreto y que efectivamente se encontraba entre los millones de archivos de la Sedena que fueron hackeados por Grupo Guacamaya en octubre pasado y que de otra manera no hubiéramos podido tener acceso nadie, ¿no?, a esta información y que esta vez confirma, pues insisto, ya es el último eslabón de toda esta película, digamos, respecto al espionaje. Es la primera vez incluso en este tema que se obtiene el reporte como tal del espionaje, porque como bien mencionó Gaby, pues sí ha ocurrido estas actividades de espionaje en contra de defensores y periodistas desde el gobierno de Calderón, en el gobierno de Enrique Peña Nieto y ahora en el gobierno de López Obrador, pero esta vez sí se tiene incluso la última parte de esta actividad, que es el reporte del espionaje y que además está dirigido al secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval.
Y estas líneas, nada más, esta recomendación en el punto 5, estaba revisando el documento publicado en Animal Político, dice la recomendación de este documento oficial que este producto de inteligencia se proporcione con carácter confidencial a la Policía Ministerial Militar para que sirva como elemento de juicio para su investigación sin agregarse a la carpeta de investigación.
Así es, así es. Por donde lo vean.
Hay incidencia también en una investigación y se señala directamente que no se agrega la carpeta de investigación y que este producto de inteligencia, bueno, se proporcione con carácter confidencial a la Policía Ministerial.
Gravísimo, gravísimo riesgo. La verdad es que por donde lo veas es el espionaje es ilegal. Sí se confirma que usaron Pegasus, aunque el gobierno lo ha negado. Y además para incidir en una investigación ministerial. Esto en un país democrático de verdad que tendría que ser un escándalo y sobre todo el gobierno tendría que estar rindiendo cuentas, tanto el presidente como el secretario de la Defensa Nacional. Y además también hay que considerar el contexto en el que vivimos, que es el ejército está teniendo mucho más poder, mucho más dinero en este gobierno, gracias pues a las decisiones del presidente López Obrador, y es ese ejército, es esa Sedena quien está espiando a civiles y además tratando de influir en una investigación. De ese tamaño es lo que está pasando, Gaby.
Y hablan ahí en lo que se publica, insistimos, esto lo está publicando Animal Político, lo está publicando Artículo 19, también la Red en la Defensa de los Derechos Digitales, entre otros, Nayeli, y hablan aquí de este centro de, aquí lo tengo, Centro Militar de Inteligencia, el CMI.
Así es.
Evidentemente yo no conozco de la estructura de la Secretaría de Defensa, ni mucho menos, y por lo tanto yo no había oído de este centro, pero entiendo que pues no se había oído mucho de este centro, ¿verdad?
De hecho, sí, Gaby, como bien mencionas, en esta investigación que hacemos con R3D, Social Tick, Artículo 19, Aristegui, Proceso, nosotros, lo que detectamos es que el CMI ni siquiera está previsto en los reglamentos ni en la ley orgánica de la Sedena. Es decir, oficialmente no se sabe respecto a esta área, digamos. También lo pudimos obtener en la información de los archivos de la Sedena hackeados y lo que encontramos es que esta área pertenece a la subjefatura de inteligencia, que a su vez pertenece al Estado Mayor Presidencial, y que esta área, el Estado Mayor Presidencial, depende directamente del secretario de la Defensa. El CMI se dedica a encontrar información en medios cerrados, es decir, en este tipo de cosas como el espionaje, de la información que requiera el alto mando, es decir, el secretario de la Defensa. En los documentos internos se habla de que el CMI tiene personal especializado y también equipo software especializado para hacer este seguimiento, y que, insisto, le reporta directamente al alto mando, al secretario Luis Crescencio Sandoval.
Sí, impresionante decirlo.
Tuvieron así la oportunidad, Nayeli, de hablar con Raimundo Ramos directamente, y si sobre todo hubo algún tipo de alguna señal de saber que estaba intervenido, de que estaba siendo seguido. Sí. ¿Qué dijo Raimundo Ramos, Nayeli?
Sí, por supuesto, pero y esto es algo también muy muy importante, Risco, perdón, pero entre toda la gravedad.
No, hay que ir acomodándolo,
Exacto, sí. Exacto. El espionaje contra Raimundo Ramos está confirmado porque Citizen Lab de la Universidad de Toronto hizo un análisis forense a su equipo. Como recordarán, en octubre pasado Raimundo estuvo entre las víctimas, también junto con Ricardo Rafael y otro periodista de Animal Político. En ese momento solamente teníamos la confirmación de las fechas de infección en septiembre de 2020. Sin embargo, en un análisis más exhaustivo justamente para esta investigación, Citizen Lab comprobó que también ocurrió la infección en agosto de 2020. Esto coincide, Gaby, Javier, con la fecha en la que el periódico El Universal daba a conocer la información sobre la ejecución extrajudicial en contra de estos tres jóvenes en Nuevo Laredo en julio de 2020, y también cuando Raimundo Ramos justamente asesoraba, apoyaba a las familias de estos tres jóvenes. De hecho, en el reporte de inteligencia lo que se da cuenta es la comunicación de Raimundo que tuvo con periodistas y con quienes hablaba justamente de esta ejecución extrajudicial. Estamos hablando de la primera ejecución ocurrida en el gobierno de López Obrador, en manos presuntamente de miembros del ejército. De ahí la gravedad, y digamos que todos los puntos se conectan. Cuando en octubre decíamos que todos los caminos llevaban a la Sedena, en esta ocasión confirmamos que sí era el ejército quien estaba espiando.
Y me quiero detener tantito en esto para que quede todavía más claro, nos lo has explicado muy bien, Nayeli, para que quede todavía más claro, esta ejecución extrajudicial. Desgraciadamente en este país pasan tantas cosas que de pronto se nos va, relegando en importancia y sobre todo que se nos olvida que tenemos que destacarla. A ver, esta ejecución extrajudicial, recuérdanos de qué estamos hablando, Nayeli.
Por supuesto, Gaby. Bueno, pues en Nuevo Laredo, Tamaulipas, La Serena, y bueno, se supo, digamos, de un enfrentamiento que hubo entre miembros del ejército y presuntos miembros del crimen organizado. La Serena informó oficialmente que habían sido atacados por vehículos y que de esto habían resultado 12 presuntos delincuentes abatidos. Sin embargo, lo que realmente ocurrió, como lo demuestra el video que, insisto, publicó el periódico El Universal poco tiempo después, semanas después, es que sí ocurrió este ataque. Efectivamente hubo una confrontación entre ejército y personas que vestían camuflaje y que obviamente portaban armas de alto poder, pero que al finalizar esta confrontación, uno de los militares se acerca a la camioneta y lo que dice es, está vivo, hay personas vivos. Y lo que se escucha de otro militar es decir, que lo matara. Luego se supo por las autopsias que tres de los jóvenes, uno de ellos presentaba tiro de gracia, otros presentaban tiros a corta distancia, a menos de 2 metros de distancia, y que estos jóvenes habían sido secuestrados porque así lo habían denunciado sus familias, y más bien se trataba pues de civiles, de chicos que no tenían nada que ver y que habían desaparecido días antes y que resultaron pues muertos en este enfrentamiento. Por este hecho, la CNDH de hecho emitió una recomendación por uso excesivo de la fuerza por parte de la Sedena. ¿Qué ha pasado hasta este momento? Absolutamente nada. No hay una sola sentencia respecto a lo que ocurrió en 2020 y la investigación se había llevado a cabo, digamos, internamente en la Sedena, Gaby.
Sí, es importante lo que nos dices. De hecho, ya buscamos a Raimundo Ramos. Posiblemente en una media hora podemos platicar con él. Insistimos, además, en estos micrófonos lo hemos tenido en tantas ocasiones. Y además, pues con mayor pues rabia y frustración recordamos Nayeli Risco Auditorio. Pues apenas la semana pasada, ¿no? Cuando hablábamos de lo que estaba sucediendo allá en Tamaulipas y el asesinato de estos jóvenes a manos también de militares. Y cómo, pues, desde la conferencia mañanera, a través de una persona que hizo por ahí una pregunta y expuso un audio en donde supuestamente aparece Raimundo Ramos hablando con algún líder del crimen organizado, y después veíamos cómo desde las cuentas de personas, de altos funcionarios de este gobierno, como puede ser Genaro Villamil, a cargo del sistema público de radiodifusión, pues se estaba denostando abiertamente a Raimundo Ramos, incluso llamándolo un supuesto defensor de derechos humanos, cuando por cierto hace algunos años lo reconocían como otra cosa. Y cuando te escuchamos, Nayeli, vemos lo que están presentando, cuando hemos escuchado el propio Raimundo en estos micrófonos, pues no solamente, digamos, hay rabia, sino hay como mucha frustración de ver que estas cosas, este espionaje sigue, está sucediendo, sucede de esta manera. Y ustedes lo tienen perfectamente documentado. El otro día alguien nos decía, ¿y qué ha pasado con Guacamaya Leaks? Pues ahí siguen saliendo cosas, Nayeli, ¿no?
Sí, completamente. O sea, digo, la dificultad es realmente encontrar información entre millones de documentos, pero está esta información. Hay que recordar también que el presidente y el mismo secretario de la Defensa decían que no había nada grave ni extraordinario en esos documentos. Bueno, pues ahora vemos que sí, que hay este tipo de cosas que demuestran lo que realmente está haciendo la Sedena, insisto, el ejército que en este momento tiene tanto poder y dinero.
Pues sí, así de claro, Nayeli, de verdad esta investigación, estamos ahorita compartiendo justamente a través de nuestras redes este trabajo de Animal Político, en donde no se trata de un análisis forense, de un celular, en donde se tiene la información, se trata específicamente de un informe oficial del Centro Militar de Inteligencia, al cual tuvo acceso el secretario de la Defensa Nacional, en donde se confirma que en 2020, ya en este sexenio, el ejército espió a un defensor de derechos humanos, a Raimundo Ramos, con el sistema Pegasus. Es esto que se publica el día de hoy. Y pues bueno, Nayeli, por supuesto le daremos seguimiento. Estamos esperando a ver si de casualidad llega esta pregunta también a la conferencia matutina.
Sí, y Nayeli, entiendo que hoy hay una conferencia de prensa, no sé si le van a dar como a las 11, 12 del día, ¿verdad?
Exactamente, a las 12:30 en el Centro Pro, estará la conferencia de prensa para dar a conocer también pues los detalles del caso y sobre todo las demandas que corresponderían, pues por supuesto, al gobierno federal y a la Sedena para la rendición de cuentas de este tema, que por supuesto no debemos de soltar y que quienes nos escuchan deben de reconocer la gravedad del asunto, porque estamos hablando de una invasión, un acto ilegal cometido desde el gobierno en contra de un civil y en este caso un defensor de derechos humanos.
Oye, Nayeli, y rápidamente, ¿del ejército tuvieron alguna respuesta?
Ninguna, Gaby. Todos los medios participantes en esta investigación enviamos cuestionario tanto a la Sedena como a la Presidencia de la República y en ambos casos lo único que obtuvimos fue silencio.
Bueno, así las cosas. Gracias, Nayeli Roldán, te mandamos un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias a ustedes. Abrazo, saludos al auditorio.
Gracias, Nayeli Roldán. En esta investigación, que insisto, se publica de manera conjunta entre Artículo 19, la Red por los Derechos Digitales, la Red en Defensa de los Derechos Digitales, lo está publicando Animal Político, Aristegui Noticias, lo está publicando también Citizen Lab, lo está publicando Social Tick y Proceso. Sí. Es una investigación que también lo hicieron en la vez anterior, estos medios, estas plataformas, plataformas de manera conjunta, y pues el día de hoy, 12:30, habrá una conferencia de prensa a este respecto. Otra vez, no se ha comentado el tema desde la conferencia de la mañana, que hoy sería el día, Javier, porque pues ahí está el
ahí están todos.
Está el gabinete de seguridad, ¿no? Sí, ahora sí que ahí hoy sería el día, pero pues no ha sucedido. En fin, así las cosas esta mañanita. Ya anda por acá Ivette Parga, y esto es lo que tienen que saber.
Lo que tienes que saber en Así las Cosas.
Muchas gracias. El gobierno de la Ciudad de México desplegará un operativo especial de seguridad en el marco de la marcha de mañana 8 de marzo en coordinación con varias dependencias y la Comisión de Derechos Humanos y la Ejecutora de Derechos Humanos. El secretario de Gobierno, Martí Batres, llamó a que se lleve a cabo de forma pacífica al alertar que a veces se infiltran pequeños grupos con el ánimo de generar violencia. Marcharán contingentes de diferentes organizaciones y colectivas que saldrán de varios puntos como la Glorieta de las Mujeres que Luchan y el Monumento a la Revolución hacia el Zócalo. El legislador republicano Dan Crenshaw respondió al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien calificó de propaganda su iniciativa que busca autorizar a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos a actuar contra los cárteles mexicanos. ¿Cómo se sentiría si una banda estadounidense estuviera envenenado a 70,000 mexicanos cada año con fentanilo? ¿A quién representa usted, a los cárteles o al pueblo? Cuestionó al mandatario. Considero que es un asunto en torno al cual demócratas, republicanos y México deben unirse. Se difundieron fotografías que revelan que el líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, obtuvo el grado 33, el más alto de la masonería. La ceremonia se realizó hace algunos meses y, aunque es un acto privado cuya difusión está permitida, se tomaron varias fotografías. Y fue detenido Luis Carlos N., uno de los administradores y copropietarios de uno de los 4 hospitales donde se registraron los contagios por meningitis en Durango, que han causado la muerte ya de 36 personas. En temas internacionales, el presidente Xi Jinping condenó la política de contención, cerco y represión occidental contra China impulsada a su juicio por Estados Unidos en una discusión en la sesión legislativa anual en Beijing. Estamos en Así las Cosas. Regresamos después de una pausa con Gaby Javier. Síganos a través de @AsíLasCosasW, @WRadioMéxico.
Lo que tienes que saber en Así las Cosas.
Gracias, gracias, Ivette Parga. Oye, Javier Risco, rápidamente, antes de irnos al corte, nos estaban preguntando que si ya había salido un episodio nuevo del podcast que tenemos tú y yo en Amazon.
Así es al cliente lo que pida por Amazon Music, y la encuesta que publicamos el domingo pasado era justamente para conocer el tema. Había buenos finalistas, mi querida Gaby. Puse por ahí el fútbol mexicano, sí. Si queríamos que hablar de el resurgimiento del fútbol mexicano, a nadie le interesó, claramente. No. Hablamos de la inteligencia artificial también y la gente dijo, bueno, pues es un tema interesante, pero no tanto. El tema que se quedó y con el cual hoy se publica una plática muy interesante es sobre repensar el trabajo. ¿Tenemos que tener nuevas dinámicas de trabajo? ¿Es posible una semana laboral de 4 días en nuestro país? Y me parece que algo que dices en el podcast es muy interesante. Ya tenemos que olvidarnos un poco de que este tipo de proyectos o de dinámicas laborales solo son aplicables en Dinamarca, en Canadá o en Noruega. Sí. Sino que dices, bueno, ya estamos en el momento en el cual tenemos que repensar el trabajo también en América Latina y en México.
Sí. Hablamos de eso, hablamos de la jornada laboral, pero también hablamos de otras cosas, Javier, como digamos, la licencia menstrual, que también me parece un tema importantísimo, ¿no? Es decir, que las mujeres o las personas gestantes que por la menstruación tengan, digamos, imposibilidad de presentarse a trabajar porque tienen dolor, porque se sienten mal, porque, en fin, están imposibilitadas de presentarse a trabajar, pues que eso entre dentro de una licencia y no se te descuente el día, tengas que fingir que no te pasa nada, que no te sientes mal. Y bueno, cómo esto también va avanzando en nuestro país. Así que, de verdad, tuvimos además a 2 grandes especialistas. Yo creo que van a aprender mucho. Javier y yo aprendimos muchísimo. Y estamos listos además para tener una semana laboral de 4 días.
Sí, de hecho, nada más va a haber así las cosas martes, miércoles y jueves. Nos vamos por 3 días laborales. Entonces,
el lunes la conduce Ivette Parga y el viernes también Ivette Parga. Así que, pero bueno, al cliente lo que pidan por Amazon Music, de verdad está increíble. No es por nada, no porque seamos Javier Risco y yo, pero está poca madre el podcast que tenemos ahí. Así que bueno, pues escúchenlo y ya saben, para la próxima semana, todos los domingos publicamos esta encuesta para que ustedes opinen. Y ahora sí que el tema que ustedes elijan es el tema sobre el que vamos a hablar. Al cliente lo que pida.
Así
cosas.
En Twitter, arroba así las cosas W.
Y en Facebook, así las cosas W.
Mujeres, W. Mujeres,
rompe estereotipos, rompe todo.
Porque me reinvento.
Soy la mujer que elijo ser.
Doble U.
Todo lo que hacemos tiene un porqué que hace posible lo imposible.
W Radio, una estación de Radiopolis.
FedEx te lleva a la final de la UEFA Champions League 2023. Envía un paquete nacional o internacional y participa para ganar uno de los 6 viajes para 2 personas a la final en Estambul, Turquía. Envía como campeón con FedEx. Consulta términos y condiciones en fedex.com/promofutbol. Vigencia del 15 de febrero al 15 de abril del 2023.
Esta cuaresma, elige Soriana. Lleva filete de mojarra de granja a $89.90 el kilo. Sí, a solo $89.90 el kilo. Y además, pollo entero fresco a $34.50 el kilo. Sí, a solo $34.50 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A marzo 8, aplica restricciones.
Cuando defiendo la democracia, defiendo el derecho que tienen tus hijos e hijas para tener un mejor futuro.
Cuando defiendo la democracia, defiendo el derecho que tienen todas las personas con discapacidad de ser tomadas en cuenta.
Defendemos a quienes antes no podían votar.
Cuando defiendo la democracia, defiendo todo lo que hemos logrado, las y los mexicanos, junto con nuestro INE.
Pero sobre todo, cuando defendemos la democracia, defendemos nuestro derecho al voto libre. Porque el voto libre no se toca.
La COFECE trabaja para que elijas entre mayores opciones los bienes y servicios que más se ajustan a tus necesidades.
Cuando tuve que cambiar mis lentes, fui a la óptica que me da gratis el examen de la vista.
Cuando perdí los míos, fui a la tienda nueva que tenía muchas opciones de diseño.
Yo siempre compro los armazones en la plaza, porque ahí salen más baratos.
Con competencia, tú eliges.
Más competencia para un México fuerte. Comisión Federal de Competencia Económica. Visita COFECE.mx.
Todo listo para el Festival Vive Latino,
que cumple 25 años. Únete a la celebración este 18 y 19 de marzo. Foro Sol, Kinky, Red Hot Chili Peppers, Café Tacuba, The Black Crowes, Plastilina Mosh, UB40, Pesado y muchos más. Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster o escuchando la programación en vivo de W Radio. 25 años del Vive Latino.
W Radio invita.
La vuelta de los octavos de final de la Champions League viven en Cadena W.
Viene pelota, segundo palo, rebote, gol.
En su casa, el Bayern Múnich recibe al PSG. Miércoles 8 de marzo, 2 de la tarde. En W Radio, wradio.com.mx y nuestra aplicación. Somos la voz de la Champions League.
¡Gol!
Que el saber sirva al campo.
El Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria de la Cámara de Diputados
te invita a participar en la 7ª edición del Premio Nacional Diputado Francisco J. Mújica.
Los 3 primeros lugares obtendrán un premio en efectivo y la publicación digital de su trabajo.
Consulta las bases en www.cedersa.gov.mx.
Fecha límite 30 de junio de 2023.
Cámara de Diputados.
Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
El concurso de dibujo para peques, trazos financieros, está de vuelta. Si te gusta dibujar y tienes entre 6 y 12 años, haz un dibujo con el tema ¿de dónde viene el dinero y cómo usarlo para vivir mejor? ¡Puedes ganar grandes premios!
Entra a conducef.gob.mx. Checa las bases del concurso, regístrate y entrega tu dibujo en la oficina de la Conducef más cercana.
Gobierno de México.
¿Requieres los datos fiscales de las personas que trabajan contigo para emitir los recibos de nómina con factura 4.0?
Puedes solicitar la información al SAT. El 1 de enero de 2023 se publicó la facilidad para que, por única ocasión, puedas solicitar al SAT información para emitir los recibos de nómina y así combatir el robo de identidad. Recuerda que tienes hasta el 31 de marzo para hacer uso de esta facilidad. Visita sat.gob.mx o llama a marca SAT al 5562-722728, opción 3.
Gobierno de México.
En Soriana encuentras la mayor calidad. Aprovecha que la carne molida de res 80-20 está a 78 pesos el kilo. Y la milanesa de cerdo fresca a 98.90 el kilo. Sí, a solo 98.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A marzo 8, aplica restricciones.
Estás escuchando
Así las cosas en W. Gabriela Barkentin y Javier Risco. Al aire.
Primeras planas.
We are drowning in news.
En Así las cosas. El Universal.
Expropian y no pagan en proyectos carreteros.
Reforma.
Urge Estados Unidos a México hallar a plagiados.
Milenio.
Sedena, Marina y FBI buscan a los cuatro estadounidenses levantados.
Excelsior.
FBI y gobierno mexicano buscan a secuestrados.
La Jornada.
Levantan en Matamoros a cuatro ciudadanos de Estados Unidos. Gran búsqueda.
El Financiero.
Piden en Estados Unidos consultas con México sobre el caso del maíz.
El Economista.
Estados Unidos da primer paso para contrarrestar política de México sobre el maíz.
Ernesto Núñez, explicador político.
Es un asunto de estrategia política.
En Así las cosas.
Pues yo no soy político y creo que nunca lo fui.
Son las 8 de la mañana con 44 minutos y tuvimos que pasar de ayer a hoy a nuestro querido explicador político Ernesto Núñez. Bueno, ayer porque pues, se nos armó aquí la rebambaramba, dirían por allá, porque el gobierno de la Ciudad de México nos pidieron derecho de réplica por lo que estábamos hablando de esta escultura de la joven de Amajac, que buscan poner en lo que hoy se conoce como la glorieta de las mujeres que luchan. Y bueno, pues por eso le pedimos a Ernesto Núñez que si podía pasar de lunes a martes. Ernesto me dijo, oye, es muy mala onda porque mis tías me están escuchando y traen un nivel de depresión absoluta. Y entonces yo le dije, pues es que sí, pero díselo a Martí Batres, ¿no? Entonces Martí me dijo, no me importan las
todo
tías
eso,
de Ernesto.
Todo eso pasó.
Todo eso sucedió. Sí, sí, sí. Entonces un saludo a las tías de Ernesto. Y Ernesto además el día de hoy está en cabina. ¿Cómo estás, querido?
Hola, ¿qué tal? Buen día.
El pues explicador.
Ayer,
el
viendo
explicador
que ayer me los ya me los andaban regañando. Oye.
Todos, sí. Todos.
Pero Risco no se dejó.
No, es un defensor. Es un defensor de las causas. A ver, querido Ernesto, pegamos un brinquillo.
Sí.
Entiendo que hoy se le aplica el examen a los que quieren ser consejeros. Exacto. Del Instituto Nacional Electoral, ¿verdad?
Sí, y un poco, a ver, el comentario de la semana va en ese tema que ha llamado... Está llamando la atención y que al final se va a terminar convirtiendo en un tema crucial, que es qué va a pasar, digamos, con la nueva generación de consejeros del INE, ¿no? Termina el mandato de Lorenzo Córdoba, que ha sido un mandato
termina ya a finales de este mes.
Termina el 3 de abril.
El 3 de abril.
El 3 de abril es la última sesión, digamos, con la configuración actual de estos consejeros. Se va Lorenzo Córdoba, se va Ciro Murayama. En este momento algunos... pondrán fanfarrias en la 4T seguramente.
No, bueno, como hemos visto, ¿no? En los últimos días.
No, sí, ha estado rudo.
Enfrentamientos verbales.
Está cerrando rudo la batalla, digamos, entre estos dos que se han convertido en un polo, ¿no? En dos polos, ¿no? La 4T y el INE. Y comenzará una etapa distinta. Es una etapa larga porque son 9 años. La persona que va a dirigir
ellos dos
el INE
y se van otros
se va
dos
José
más.
Roberto Ruiz Aldaña. Ajá. Y Adriana Favela.
O sea, son 4, pero uno es la presidencia.
Exacto. Uh-huh. Acuérdense que en 2014 se eligieron a 4 por 9 años, uh-huh, que son los que van ahora, a otros 4 por 6 años, uh-huh, y a 3 por 3 años. Uh-huh. Y así se van dando los relevos escalonados. Yo hubo un relevo en 2017, otro en 2020, y ahora está este relevo.
Se regresa al de 9. Ahora.
Se regresa, o sea, exacto, bueno, y van a ser 9, pero estos 4.
Sí,
acuérdense,
claro,
que Carla Humphrey, que por cierto ahora está buscando la presidencia.
¿Sigue buscándola, perdón?
Ayer interpuso un recurso ante el Tribunal Electoral porque el Comité Técnico le dijo que no podía. Entonces no la incluyó en la lista. De hecho, ella no está en las convocadas al examen de mañana, pero ella interpuso un recurso y el tribunal decidirá seguramente mañana si le acepta la inscripción o no para esto, ¿no? Ya veremos qué pasa. El día de hoy en la Cámara de Diputados va a ser bien interesante, se va a convertir en una especie de salón de clases enorme, uh-huh, donde van a llegar 531 personas, uh-huh, para presentar un examen.
Solo. Pero otros se echarán para atrás. De esos 530.
A la mera hora suelen no llegar algunos, sí, ¿no? Algunos, pero...
Pero si ya llegaste hasta ahí, por lo menos eso a ver también. El examen. Oye, pero además decían que no pueden entrar ni con teléfono, exacto, ni con computadora.
Y no se vale copiar.
No se vale copiar.
Hay una parte ahí en el comité técnico donde está nuestra querida amiga Maite Azuela, por ajá, cierto.
Y Sergio López Ayón.
Sergio López Ayón. Y dice ahí... dice muy chistoso, se les pide a todos no efectuar ningún tipo de posible trampa o fraude en el examen. Una ajá, cosa, o sea, a eso ya o sea, llámale no acordeón, la, copiar, no lo que tú quieras, ¿no?
Exacto.
No se valen plagios.
No se valen plagios.
Habrá que revisar los ensayos, pero todos los que pasaron uh-huh, tuvieron que entregar un ensayo. Uh-huh. Ahora, ¿qué va a pasar? Los mejor calificados van a pasar a una siguiente fase. Uh-huh. En esa siguiente fase, precisamente lo que va a hacer el comité, este comité técnico de 7 personas, va a ser revisar los ensayos, la exposición de motivos de cada uno de los aspirantes, y a partir de ahí les va a asignar un puntaje. Okay. Los mejor evaluados van a pasar ya a la ronda de entrevistas.
Okay.
Y en la entrevista...
Perdón, ¿se sabe cuántos son estos mejor evaluados? O si, por ejemplo, de los 531, imagínate, en una generación brillante, 400 son muy... ¿Esos 400 se van a entrevistas o hay un número?
No, hay un número, porque tú tienes actualmente 531,
¿sí?,
de los cuales, y por cierto vale mucho la pena aclararlo, hay 164 mujeres y hay 358 hombres.
Okay.
¿Eso quiere decir que los hombres tienen más posibilidades? No, todo lo contrario. ¿Por qué? Porque se va de ellos la mitad, es decir, los mejor evaluados, que son 262 uh-huh, personas, son los que van a pasar a la siguiente fase. Pero de esas 262, no, ahí se va a aplicar un criterio de género.
131 y 131.
Exactamente. Entonces, un hombre tiene que competir entre 300 y cacho y una mujer entre 164. Ah, ¿esto por qué? Porque se debe de ir propiciando en todas los filtros.
¿Paridad?
La paridad. ¿Por qué? Porque tú al final vas a tener que llegar a 20 nombres después de las entrevistas. 100 personas de cada género van a las entrevistas y después tienes que llegar a 20 nombres, uh-huh, de los cuales 10 serán mujeres
y
10 serán hombres, según lo que estableció hoy el tribunal. Uh-huh. Hasta el momento, el tribunal ordenó cambiar la convocatoria, porque actualmente la convocatoria dice que será una quinteta de hombres,
okay,
perdón, dos quintetas de hombres, una quinteta de mujeres y una quinteta mixta para la presidencia del Consejo General. El tribunal ya les dijo... Eso cambió, el tribunal les dijo, la quinteta de presidencia tiene que ser solo mujeres.
Sí.
Pero eso también estaba en este momento con un incidente de aclaración de sentencia. Entonces, mañana va a ser un día muy importante porque el tribunal va a tener que definir dos cosas. Mañana hay sesión de la Sala Superior. Por un lado, darle respuesta a este incidente de aclaración de sentencia que metió la JUCOPO. Y por otro lado, definir si Carla Humphrey o no puede ser candidata en este proceso. ¿No?
Uh-huh.
Ahora, entre los perfiles... Llaman la atención muchos nombres, ¿no? Está...
Yo por ahí medio me metí, claro, ¿sí? Digo, porcentaje altísimo, no los ubico, porque hay muchas personas de los estados también, en
claro,
fin, ¿no? Hay algunos que sí ubico, por ejemplo, Javier Aparicio, que es uh-huh, un académico de muy buen nivel, ¿no? Digamos, hay algunos así. Y luego, pues hay algunas figuras también cercanas a la 4T.
Claro, que ahí en particular se ha concentrado la atención en una persona que es Berta Alcalde Luján.
Uh-huh.
Berta Alcalde Luján es una abogada, es alguien que obviamente todo el mundo está hablando ahora de ella porque es hermana de la actual secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde Luján, y porque es hija de Berta Luján, que es la excontralora de López Obrador, la que durante muchos años fue presidenta del Consejo Nacional de Morena, una persona muy ligada al López Obradorismo, y por lo tanto se le está cargando, digamos, el San Benito a Berta, oye, Alcalde,
y
de ser la figura, digamos,
claro,
o la candidata para del López Obradorismo.
Como,
¿no?,
ciudadanía tenemos acceso, por ejemplo, a los exámenes. O sea, por ejemplo, a conocer si realmente, por ejemplo, porque dices, bueno, suena el nombre de ella.
Sí, claro.
Y parecería que tiene un camino distinto a los demás. Pero nosotros como ciudadanía podemos decir, oye, quiero ver su examen, oye, quiero ver el tema,
claro,
de las entrevistas,
quiero ver,
sí.
Sí, o sea, en anteriores procesos se ha terminado haciendo público todo después. Por ejemplo, hay quien reclama que las entrevistas deberían de ser públicas en tiempo real.
Uh-huh.
Eso no es posible por una razón. Imagínense que los entrevistamos a Gaby,
uh-huh,
el jueves, Y entonces Risco va a entrevista el sábado.
Ya la hice.
Risco va a ver la entrevista de Gaby y va a decir, ah, pues, ¿quién es el sinodal más perrón?
Me va a copiar.
Entonces, por eso se hacen públicas las entrevistas hasta que ocurren todas. Pero en principio sí deberían de hacerse públicas. Okay. Y también podríamos revisar, tener eso. Acceso a los ensayos sí, claro. Para ver todo esto. Ahora, aquí hay una cosa bien interesante. Hoy en día Morena no tiene mayoría absoluta, dos terceras partes de la Cámara, como para poder imponer a un candidato. Este acuerdo requiere una votación de mayoría calificada que ocurrirá en una sesión del 30 de marzo.
Okay.
Si Morena quiere que, por ejemplo, Berta Alcalde o Diana Talavera o Netzaí Sandoval o alguno de los personajes que se han ubicado en la lista muy cercanos a la 4T sea presidente o presidenta del INE, o que incluso consejero, necesita negociar con los demás partidos. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar con las quintetas? El comité técnico las va a entregar a la JUCOPO. Y la Constitución dice que la JUCOPO procurará un acuerdo político para extraer un nombre de cada quinteta, incluido el de la quinteta de presidente. Eso por fuerza implica una negociación para que después el pleno te la avale. En la JUCOPO hay un voto ponderado y entonces Morena y sus aliados te podrían sacar cuatro nombres de las quintetas y decir van estos, pero luego en el pleno no obtener los votos suficientes para que se apruebe. ¿Qué va a pasar en ese caso? Que tendría que irse a una tómbola en caso de que no se reúnan las dos terceras partes, se va a un sorteo que se tiene previsto para el 31 de marzo, y ya será el azar.
¿Todo esto tiene que quedar en las próximas 3 semanas?
Sí, o sea, los plazos son muy claros, el examen es el 7 de marzo, el 8 de marzo podremos saber ya quiénes quedaron.
Y luego yo me quejo cuando tengo que calificar exámenes de 12 alumnos.
En un día, pero aquí son reactivos y se entiende que van a una computadora, y que el 8 de marzo se verá quién obtuvo el máximo puntaje. El 8 de marzo se dará a conocer esa lista, y ahí habrá 2 o 3 días para que alguien pueda pedir una aclaración de examen. ¿No? Entonces, pero sí, en resumen, las entrevistas las veremos el 17 de marzo, los plazos son para que a finales de marzo haya consejeros, pero insisto, aquí es muy importante, Morena no, aquí sí, a diferencia del plan B, aquí Morena y la mayoría no puede imponer a quien ellos quieran.
Eso está bueno.
Pueden llegar a imponer, pueden influir y que ciertos nombres vayan a las quintetas, incluso en JUCOPO decir van estos cuatro. Si el pleno se los rechaza, irán a la tómbola. Entonces, sí, en una de las quintetas puede venir, por ejemplo, el nombre de Berta Alcalde, que es el que más suena, o de Tiana Talavera, alguno de estos personajes, Jaime Castañeda, muy ligados a Morena, pero el hecho de que estén en la quinteta no necesariamente los convierte en consejeros, porque si no obtienen las dos terceras partes de los votos del pleno, irán a una tómbola, y entonces en la tómbola ocurrirá, pues puede salir.
El clásico, la vida es una tómbola.
Exacto, un último dato. Si el 31 de marzo, por la razón que ustedes quieran, no hay condiciones para llevar a cabo este sorteo en la Cámara de Diputados, porque tomaron la tribuna, por lo que tú quieras, las quintetas tal como están conformadas por el Comité Técnico se van a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el sorteo se lleva a cabo ahí el 3 de abril. Okay. De forma tal que el 4 de abril...
No hay forma de que el 4 de abril no tengamos cuatro consejeros.
A menos de que no haya quintetas porque todo truene en este proceso, pero ya arrancó el proceso.
Esas
cosas no pasan en este país.
Ernesto.
Oye, pero bueno. Clarísimo.
No, de verdad, muchas gracias. Nos preguntaban también sobre los perfiles del Comité Técnico. Ahí están, ya de hecho se ha hablado mucho sobre ellos. Claro. Y creo que además ustedes también tienen por ahí publicado algo también en Animal, así que por ahí están. ¿Te parece, Ernesto, rápidamente? Hace unos minutos, desde la conferencia de la mañana, el presidente Obrador se comunicó con el gobernador de Tamaulipas, precisamente de esto, lo que se ha estado hablando y lo que hemos hablado nosotros toda la mañana, de estos 4 estadounidenses que fueron secuestrados. Vamos a escuchar lo que se dijo hace unos minutos desde la conferencia de las mañanas.
Es la voz entonces del gobernador Américo Villarreal, ¿verdad?
Así es, porque se comunicaron literal por teléfono y lo que pusieron fue el audio del teléfono de la llamada desde la conferencia de la mañana. Vamos a escucharlo.
A ver, aquí está el voz, ¿lo quiere?
Es una llamada del gobernador.
Sí.
Américo, mira.
Presidente, a sus órdenes.
Te están escuchando, ¿eh? Aquí en la conferencia.
Sí, señor.
¿Puedes informarnos?
Pues, señor, siguiendo sus instrucciones de trabajo en conjunto, no hemos dejado desde el día viernes.
de estar atentos de este problema. Y hoy, aproximadamente hace una hora, nos notificaron que había indicios de haber visto a los cuatro ciudadanos norteamericanos. Y hace 35 minutos ya fue plenamente confirmado por la Fiscalía. De los cuatro, hay dos de ellos fallecidos, una persona herida y la otra con vida. Y ahorita van las ambulancias y el resto del personal de seguridad a dar el apoyo correspondiente, pues, para el traslado y el apoyo médico que se pueda requerir.
Muy bien, Américo, muchas gracias. Ya se informó y más tarde la secretaria Rosa Isela Rodríguez va a detallar más, a ampliar la información.
Así es, así es, pues lo que tengamos inmediatamente se lo reportamos.
Bueno, un abrazo, muchas gracias.
Gracias, a sus órdenes.
Adiós, adiós.
Uf. Bueno, pues entonces lo que se está confirmando es que de estos cuatro estadounidenses hay dos fallecidos, una persona herida y una persona con vida. Van las ambulancias a dar el apoyo correspondiente y el apoyo médico que se pueda requerir.
Bueno, pues es la... Hoy habíamos dicho, y con eso empezamos este noticiero, Gaby, a las 7 de la mañana, y veíamos la portada prácticamente hoy de todos los diarios de circulación nacional, de los noticieros en Estados Unidos, de las tres cadenas más importantes, dando seguimiento al secuestro de estos cuatro ciudadanos y la información que, de acuerdo al gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, es confirmada por la Fiscalía hace 35 minutos, dos estadounidenses asesinados, uno herido y uno con vida.
Así es. Vamos a ver cuáles son las reacciones también desde allá. Esto se va a complicar sin lugar a dudas muchísimo. Ernesto, querido, gracias por haber venido a la cabina. Nos vamos al corte y volvemos.
Al regresar en Así las Cosas.
Llegará lo más